Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Doctor Fernández.
Wernicka y la Broca. Estimulando tu corteza cerebral.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Wernicka y la Broca, el programa donde hablamos sobre temas de la salud que te interesan. Soy Constanza Tapia y es un placer estar con todos ustedes. Les recuerdo que podemos estar en contacto por nuestras redes sociales. Nos puedes seguir en Twitter como @wylabroca, también en @conceptoradial y en Google Plus como Wernicka y la Broca. Les recuerdo que Wernicka se deletrea Wernicke. Hoy estaremos hablando sobre el síndrome de Turner. Para empezar, es importante saber qué es el síndrome de Turner. Es una afección genética rara en la cual una mujer no tiene el par normal de dos cromosomas X. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas, que son pequeñas estructuras en forma de bastón que contienen la información genética o ADN, que se encuentran presentes en el núcleo de todas las células vegetales y animales. De estos 46 cromosomas, hay dos que determinan el sexo de los individuos, el X y el Y. Las mujeres poseen dos cromosomas X, uno heredado del padre y el otro de la madre. Por su parte, los hombres tienen un cromosoma X, heredado de la madre, y un cromosoma Y, heredado del padre. Por todo ello, esta enfermedad genética solo afecta a las niñas, ya que en los niños, al tener solo un cromosoma X, la ausencia total o parcial del mismo sería incompatible con la vida. La causa exacta por la cual se produce este trastorno cromosómico no se conoce bien, aunque se apuntan dos posibilidades. Por un lado, podría deberse a un error en la división de las células sexuales durante la meiosis, ocurrido en el momento de formarse el óvulo o los espermatozoides, que haga que uno de los dos no porte el cromosoma X. Por otro lado, también se baraja la opción de que la pérdida de cromosomas se produzca más adelante en la división del óvulo ya fecundado, llamado mitosis este proceso, inmediatamente después de la concepción. La frecuencia con la que este síntoma se presenta en la población es de 1 entre 2.500 recién nacidos vivos del sexo femenino. ¿Cuáles son los síntomas de este síndrome? Los posibles síntomas en los bebés pequeños abarcan manos y pies hinchados, cuello ancho y unido por membranas. En las niñas mayores se puede observar una combinación de los siguientes síntomas: talla baja, por lo general menos de 1,60, formación defectuosa en ovarios y órganos femeninos internos, así como ausencia de óvulos, por lo que no menstruan, aspecto infantil de los genitales externos y en algunos casos malformaciones en los mismos. También presentan un tórax con forma de escudo, malformaciones cardíacas y renales, también pliegues flácidos en la parte posterior del cuello, los que se conoce como cuello alado. También alteración en la alineación de los huesos del antebrazo, lo que produce un desplazamiento del antebrazo hacia afuera. También implantación baja del cuello y aumento de volumen o edema de manos y pies. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de Turner? Bueno, esta enfermedad se puede diagnosticar al momento del nacimiento o durante la niñez, también la pubertad o la edad adulta. Y también se puede diagnosticar antes del nacimiento realizando un cariotipo como parte de un examen prenatal. Los bebés con el síndrome de Turner suelen ser difíciles de reconocer. Un dato que ayuda al diagnóstico es el edema de pies y manos debido a un defecto en el drenaje del sistema linfático. Cuanto antes se diagnostique la alteración, antes podrá la niña ser tratada por su médico especialista. Implicará que podrá ser tratada con la hormona de crecimiento y con las hormonas sexuales cuando el médico lo crea oportuno. Todo lo que lleve a suavizar los rasgos Turner de la niña le ayudará a relacionarse con los demás y puede disminuir la incidencia de las complicaciones. Durante un examen físico, el médico podrá apreciar las características fenotípicas del síndrome, como genitales y mamas subdesarrollados, cuello unido por membranas, baja estatura, desarrollo anormal de los huesos del tórax, línea del cabello baja en la espalda, pliegue simiano, lo que quiere decir una sola raya en la palma de la mano. También es importante hacer un cariotipo. El diagnóstico definitivo del síndrome de Turner se debe de hacer mediante un cariotipo, que consiste en el estudio morfológico de los cromosomas. Se suele hacer a partir de una pequeña muestra de sangre y generalmente se tarda entre 4 y 5 días en finalizar el estudio. En ese estudio de los cromosomas o cariotipo, deben ser analizadas un número lo suficientemente alto de células para poder excluir el mosaicismo cromosómico. Las investigaciones más recientes defienden la utilización conjunta de técnicas citogenéticas y moleculares. Un buen estudio genético debe comprender tres pasos. Estudio de los cromosomas mediante la realización de un cariotipo. Esta técnica es la que habitualmente se emplea en los hospitales y se realiza a partir de una pequeña muestra de sangre y consiste en la obtención, tinción y clasificación de los cromosomas de la paciente. Si la paciente presenta un solo cromosoma X en todas o en parte de las células, o si uno de los cromosomas X está alterado, se habla de síndrome de Turner. Otro estudio es el estudio detallado de los cromosomas mediante la técnica de hibridación in situ fluorescente, también conocido como FISH, con sondas específicas para los cromosomas X o Y. Cuando la sospecha clínica existe, se debe ampliar los estudios genéticos con esta técnica. Los trabajos de investigación que se han hecho demuestran que para un buen diagnóstico en el síndrome de Turner es necesario aplicar técnicas de biología molecular. El empleo rutinario de la técnica de FISH permite detectar mosaicos de muy bajo porcentaje y también permite detectar el origen de pequeños fragmentos cromosómicos, anillos, deleciones derivados del cromosoma Y, entre otros. Asimismo, un estudio molecular del cromosoma Y mediante PCR, reacción en cadena, de la polimerasa, es de mucha ayuda. Esta técnica permite detectar la presencia de pequeños fragmentos derivados del cromosoma Y y por muy pequeños que sean, este estudio los puede observar. Cuando por medio de un estudio de cariotipo se ha detectado pequeños o incluso diminutos fragmentos cromosómicos de origen desconocido, es imprescindible la aplicación de la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa. A partir de los estudios encaminados al diagnóstico del síndrome en sí, se puede realizar una serie de pruebas para detectar las posibles complicaciones y así poder establecer lo más pronto posible un tratamiento que reduzca sus consecuencias. Ahora que sabemos qué es el síndrome de Turner, sus causas, síntomas y diagnóstico, vamos con el turno musical, pero antes les recuerdo nuestros datos de contacto. Nos puedes seguir en Twitter como @conceptoradial, también en @wilabroca y en Google Plus como Wernicke y la Broca. Regresamos. Regresamos a Wernicke y la Broca y seguimos hablando sobre el síndrome de Turner. Pero antes les recuerdo nuestros datos de contacto. Nos puedes seguir en Twitter como @wilabroca, también en @conceptoradial y en Google Plus como Wernicke y la Broca. ¿Cuál es el tratamiento indicado para pacientes que sufren del síndrome de Turner? Los pacientes con síndrome de Turner deben ser evaluados y tratados periódicamente por un grupo multidisciplinario conformado por varios especialistas. Entre ellos debe estar un pediatra, un cirujano, un nefrólogo, cardiólogo, un psicólogo y un nutriólogo. Los aspectos más relevantes se tratan de la siguiente forma. La estatura baja es uno de los principales problemas clínicos del síndrome de Turner. Se trata con hormona de crecimiento. Esta hormona se ha desarrollado por ingeniería genética y es igual a la hormona de crecimiento que sintetizamos en nuestro cuerpo. Se suele recomendar la aplicación diaria de una inyección subcutánea y se debe iniciar estas inyecciones a partir de los 4 años de vida. Si no se administra esta hormona, la estatura final de las pacientes con síndrome de Turner puede ser hasta 20 centímetros menor que la del resto de la población femenina. Pero si la hormona de crecimiento se administra apropiadamente, esta diferencia se puede reducir a solo 5 o 6 centímetros menos. Existen otros tratamientos que pueden aplicar junto con la hormona de crecimiento, que consiste en el alargamiento quirúrgico de las extremidades o alargamientos óseos. La evolución natural de la talla en las pacientes con síndrome de Turner tiene un patrón típico. Fase de crecimiento prenatal. Esto ocurre dentro del útero materno. Ocurre retraso del crecimiento, por lo que al nacer tienen una talla que es 2 a 3 centímetros menor que la de los demás recién nacidos del sexo femenino. Etapa recién nacido y primer año de vida. Durante esta etapa sigue retrasándose su crecimiento en relación a la talla, por lo que nunca alcanzan los percentiles en la tabla de crecimiento de desarrollo para su edad y sexo. Al cumplir el primer año, tienen unos 10 centímetros menos que el resto de las niñas. Etapa preescolar y escolar. Mantienen la situación del retraso de crecimiento. Etapa preadolescencia y adolescencia. Al llegar a los 12 años aproximadamente, la talla de estas niñas se encuentra por debajo de la media. Y durante la etapa del desarrollo, no se presenta el típico estirón, ya que no producen las hormonas que se necesitan para que esto ocurra. Etapa adulto-joven. A pesar de estar con una talla más baja que el resto de las chicas, el proceso de crecimiento se mantiene por más tiempo activo y esto sucede por un retraso en el cierre de los puntos de osificación. Esto se traduce en que los pacientes con síndrome de Turner pueden continuar ganando centímetros hasta los 19 o 20 años aproximadamente. En relación con los problemas del desarrollo, se debe administrar tratamiento con estrógenos entre los 13 y 14 años para que ocurra la menstruación, para el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, para disminuir el riesgo de osteoporosis y disminuir el riesgo de enfermedades vasculares. Los estrógenos se pueden administrar a través de píldoras, implantes intradérmicos, parches en la piel, por ejemplo. Cuando ocurre la menstruación aproximadamente 2 años más tarde, se suman progestágenos al tratamiento, haciéndose este cíclico. A pesar de esta terapia, las mujeres con síndrome de Turner no suelen embarazarse de forma espontánea, con la consecuente infertilidad. Sin embargo, pueden tener hijos a través de las técnicas de fertilización in vitro, con la misma facilidad que otra mujer. La talla baja y el fallo de los ovarios son factores de riesgo de osteoporosis, por ello hay que asegurar un buen aporte de calcio y vitamina D. Si la paciente presenta muchas alteraciones en cara y cuello, se debe analizar la posibilidad de la cirugía plástica para atenuar estos rasgos. También debe vigilarse el peso y la dieta para disminuir el riesgo de obesidad y diabetes asociada, que si llega a presentarse puede tratarse con hipoglucemiantes orales. ¿Cuál es el pronóstico para una persona que padece de síndrome de Turner? Las personas afectadas por este síndrome pueden tener una vida completamente normal con el control cuidadoso de su médico. ¿Cuáles son las posibles complicaciones para una persona que padece de síndrome de Turner? Bueno, pueden presentar una válvula aórtica anormal o estrechamiento de la aorta en un bebé y ensanchamiento aórtico en un adulto. También pueden presentar artritis, cataratas, diabetes, también anomalías cardíacas, hipertensión arterial, problemas renales, infecciones del oído medio, obesidad y escoliosis. Muchas personas se preguntan si el síndrome de Turner es hereditario. Otras preguntas similares podrían ser: ¿tendremos un mayor riesgo en los próximos hijos? ¿Los hermanos pueden tener riesgo de tener hijas Turner? ¿O las madres tienen alguna alteración cromosómica? La respuesta a todas estas preguntas es no. El Turner no es hereditario y, por tanto, no hay mayor riesgo que el de la población general en un próximo embarazo. Ahora vamos con el turno musical, pero antes les recuerdo nuestros datos de contacto. Nos puedes seguir en Twitter como @conceptoradial, también en @WYLABROCA y en Google Plus como Wernicke y La Broca. Regresamos. Regresamos a Wernicke y La Broca y seguimos hablando sobre el síndrome de Turner. Pero antes les recuerdo nuestros datos de contacto. Nos puedes seguir en Twitter como @WYLABROCA, también en @conceptoradial y en Google Plus como Wernicke y La Broca. Ahora vamos con Dato Curioso.
Dato Curioso.
¿Quién descubrió el síndrome de Turner? El síndrome de Turner recibe su nombre en honor a su descubridor, el endocrinólogo Henry Turner, que realizó una descripción de las características de unas mujeres que captaron su atención en 1938. Sin embargo, no fue hasta 1959 cuando Turner y sus colaboradores diagnosticaron la causa de este síntoma mediante un estudio cromosómico o cariotipo. Observaron tan solo un cromosoma X, demostrando así que el síndrome de Turner era resultado de la ausencia parcial o total del segundo cromosoma sexual X. Ahora vamos con la siguiente cápsula. ¿Las mujeres con síndrome de Turner pueden quedar embarazadas? El embarazo natural ocurre en el 2 al 7% de las pacientes, siendo más frecuente en los casos de mosaicismo, que sería el responsable de la función ovárica. Los abortos y la probabilidad de malformaciones fetales es superior a la del resto de las mujeres. Esto se relaciona con factores genéticos. El síndrome de Down es 10 veces más frecuente en estos embarazos y el síndrome de Turner es 30 veces más frecuente en su descendencia. Otro factor implicado en la pérdida fetal es la hipoplasia uterina, útero pequeño, y su menor irrigación sanguínea. Nuevamente, el adecuado tratamiento hormonal ha mejorado estos parámetros, contribuyendo a optimizar los programas de fertilidad.
¿Existen más complicaciones en sus embarazos?
Las complicaciones maternas debido al embarazo son sobre todo cardiovasculares. En su mayoría se deben a coartación aórtica, válvula aórtica bicúspide e hipertensión. Existen una serie de recomendaciones para el manejo adecuado de estas pacientes. Es importante la detección temprana de una enfermedad arterial que pudiera ser muy grave durante el embarazo, la dilatación de la aorta y el consecuente riesgo de disección. Para ello se deben realizar estudios radiológicos cada 5 a 10 años. En el caso de realización de técnica de reproducción asistida, se debe transferir un solo embrión con el fin de limitar los cambios en la circulación adicionales que pudieran producirse en caso de gestaciones múltiples. Estas pacientes presentan con frecuencia desequilibrios metabólicos que pueden complicarse en el embarazo. Ahora vamos con la siguiente cápsula.
Correcciones plásticas en el síndrome de Turner.
Las correcciones plásticas en las niñas con síndrome de Turner en general tienen como finalidad mejorar su aspecto físico y permitir un mayor grado de satisfacción en ellas, mejorando su autoestima. Las manifestaciones físicas más frecuentes que pueden presentar estas niñas al nacimiento son pliegues al lado del cuello, implantación baja del pelo, orejas aladas, lunares, párpados caídos e hinchazón de pies y manos. Estos rasgos pueden aparecer de forma aislada o combinada. Incluso algunas niñas no manifiestan ninguno o son tan leves que apenas se aprecian. Sin embargo, otros rasgos van a aparecer con el crecimiento y desarrollo óseo, como son apariencia robusta, también paladar elevado, dientes apiñados, tórax o pecho ancho, tórax o pecho en embudo, brazos rotados ligeramente hacia afuera a partir del codo, dedo anular corto y el maxilar inferior retraído. Para corregir estos problemas, se pueden utilizar distintas pautas de tratamiento quirúrgico o estético, como injertos libres de piel, expansores tisulares, láser, entre otros procedimientos. Ahora vamos con la frase de la semana.
La frase de la semana.
Para asegurar una vida saludable, come ligeramente, respira profundamente, vive moderadamente, cultiva la energía y mantén un interés en la vida. William Landen. Nuestro programa ha llegado a su fin. Gracias por escucharnos. No me despido sin recordarles nuestros datos de contacto. Nos puedes seguir en Twitter como @wlabroca, también en @conceptoradial y en Google Plus como Bernique La Broca. Gracias por escucharnos. Yo me despido, soy Constanza Tapia y nos sintonizamos la próxima semana. Esto es Bernique y La Broca. Hasta entonces.
Esto fue Bernica y la Broca. Bernica y la Broca, estimulando tu corteza cerebral.